La ley se sancionó el 4 de octubre del 2006. Entendimos que era muy necesaria la conmemoración de esta fecha porque es una ley que es necesario militarla y que desde los sectores del activismo feminista y transfeminista defendemos, sostenemos y militamos cotidianamente desde las aulas quienes somos docentes, pero también en las calles quienes en las organizaciones activistas.
Particularmente, a ver, ¿de qué se habla cuando hablamos de ESI? Porque la gente o se comúnmente o ves opiniones, o ves, la otra vez había un instagramer haciendo una encuesta en la calle y preguntaba y cualquiera respondía cualquier cosa. O sea, la ESI, ¿es hablar de sexo?
No, en realidad, a ver, hay una frase que utilizamos mucho que es toda educación es sexual, y esta frase a lo que alude es que de sexualidad, no de sexo, de sexualidad, se habla en las escuelas y se ha hablado siempre. Lo novedoso que trae esta ley, la Ley de Educación Sexual Integral, es el nuevo paradigma, porque en realidad, desde siempre, en mayor o en menor proporción, se ha trabajado al respecto de algunos aspectos de lo que entra dentro de esta noción de sexualidad más amplia, pero se ha trabajado desde paradigmas moralistas, ¿no?, que son en general quizá los paradigmas que vienen más vinculados a la educación de corte confesional o religioso, o se ha hablado desde paradigmas biomédicos que ponen el acento en la prevención de embarazos no deseados, en la salud sexual, en el sentido de prevención de ITS, en brindarles conocimiento al respecto de profilaxis. O sea que era un paradigma biologicista. Esos dos paradigmas existen y de hecho coexisten actualmente con la educación sexual integral. Lo que esta ley trae y propone es un paradigma de integralidad. Esa integralidad supone no solo asumir aspectos que tienen que ver con lo biológico, sino también con lo emocional, con lo psicológico, con lo social. Y entonces trabajarlo desde esta mirada más amplia. Obviamente también es una mirada que propone una gradualidad, no son los mismos temas los que yo voy a trabajar si soy docente de secundaria, si trabajo en nivel inicial o primario, obviamente. Entonces no es hablar de sexo con una infancia de 5 años, ¿no? Pero es ir brindando desde temprana edad herramientas que tienen que ver con la construcción de la propia sexualidad, de manera progresiva, ¿no? Y adecuada a cada una de las etapas de infancias y adolescencias con las que trabajamos. Y además propone la transversalidad, que es otro elemento disruptivo, porque lo que propone es que no se trabaje solamente en ciencias naturales o en biología, sino que en todas las áreas y desde la mirada disciplinar de cada área se puedan tomar aspectos que tengan que ver con la educación sexual integral. Te doy un ejemplo. Yo soy docente de artes visuales. Y en artes visuales, por ejemplo, yo trabajo la construcción de los criterios estéticos, de la imposición, digamos, de modelos estéticos hegemónicos y cómo esos modelos estéticos hegemónicos al respecto de las corporalidades se han ido plasmando en las artes. Bueno, ese es un eje que tiene que ver con el cuerpo y que yo lo puedo trabajar desde mi área en particular, y no necesariamente tiene que ver con sexo, tiene que ver con poner en valor las diferentes corporalidades, por ejemplo, y las diferentes estéticas al respecto de las conformaciones físicas o corporales, si se quiere, ¿no?
Me respondiste y, me respondiste y está claro. Y digo, ¿por qué trae tanta polémica la ESI? Si es necesario, es una educación para que uno vaya conociendo, para que encuentre su propia identidad. ¿Por qué da la sensación que molesta tanto la ESI?
Me parece que tiene que ver con algo que señalabas vos, es que hay desconocimiento. Es que hay miedo, es que se cree precisamente que se van a trabajar contenidos que no son quizá apropiados a una determinada edad, y eso no sucede porque además desde el Ministerio de Educación de Nación y los ministerios de cada una de las jurisdicciones, digamos, trabajamos con núcleos de aprendizaje prioritarios, trabajamos con lineamientos, trabajamos con propuestas curriculares que han sido elaboradas, pensadas por especialistas para cada una de las áreas. O sea, hay mucho trabajo realizado, es muy serio el trabajo que se hace, falta obviamente, falta mucho, ¿no? Falta que el Estado, tanto nacional como provincial, siga apostando para que se garantice de manera efectiva y plena la educación sexual integral. Pero me parece que es básicamente porque entran en juego precisamente concepciones que moralizan la sexualidad, ajá, que la reconocen o que la asumen como un espacio sobre el cual solo tiene injerencia la familia.
Claro.
Y en realidad no, el Estado tiene que aportar, tiene para decir, tiene para opinar, y entonces, bueno, aparecen sectores antiderechos que entienden que eso tiene que quedar en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la familia, y se mezclan también con, bueno, las miradas de algunos sectores confesionales que, lo mismo, ¿no?, desde una mirada moralista, consideran que de sexualidad hay que hablar solamente a una determinada edad, solamente en relación a la profilaxis o al, por ejemplo, reservar, ¿no?, o esperar para tener relaciones sexuales en el contexto del matrimonio o en el contexto de la pareja estable. Claro. Y entonces se cruzan posiciones ideológicas, se cruzan miradas que entran en tensión y bueno.
Tienen más como un costado...
Cuestionan o critican.
Por ahí la resistencia tiene más un costado moral y religioso, ¿no?
Yo creo que sí. Y en algunos casos, en algunas familias, tiene que ver con el desconocimiento. Pero sí, vienen por ahí las resistencias. A veces también los propios prejuicios, porque quienes somos docentes estamos en las aulas y nos hemos comprometido con el trabajo de la educación sexual integral, con la enseñanza de la educación sexual integral, hemos tenido también que derribar propios prejuicios, revisar la propia experiencia, claro, ¿no?, revisar el propio recorrido vital para despejar allí aquello que tiene que ver con mi mirada particular de lo que propone la ley, que es superadora, ¿no?